Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Canto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta que es plata quieta rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca allí le llaman el malecón.
Con la voz de Carlos Cano viajamos al Caribe, viajamos a la isla más carismática, viajamos a Cuba. Y es que desde allá llegó nuestro siguiente invitado. Nació en Santiago de Cuba, vivió a partir de los 18 en La Habana y hace una década se tuvo que exiliar debido a su orientación sexual. Estos días ha estado por aquí cerquita, ha participado en unas jornadas organizadas por CEAR, unas jornadas denominadas Vivir sin Miedo. Gilbert Téllez, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás?
Gilbert, ¿te gusta la canción, por cierto, que poníamos?
No sé. Mira, estoy ahora mismo con un nudo en la garganta que no te puedo explicar.
Sí, buscábamos una canción que te llevase o te transportase de alguna manera al malecón de La Habana, porque de ello vamos a hablar. Pero claro, antes de hablar de ello, yo te iba a preguntar, hay que vivir sin miedo, ¿no?
Sí, sí, realmente sí. Sí, es una frase que se creó para este encuentro que ha sido posible, que muchas personas hayamos podido de una manera expresar todo este sentimiento acumulado a lo largo de este tiempo en el exilio. Y creo que es el título perfecto para esto que se ha estado viendo en estos días ahí en Bilbao.
Oye, Vivir Gilbert, ¿cómo llegaste al Estado español y por qué? ¿Cuál era la situación?
Bueno, tenía una situación desde muy temprana edad por mi orientación sexual. Esto me conllevó a muchísimos problemas como trastornos psicológicos, problemas de salud, miedo, un problema serio con el sueño, el insomnio ese constante, las pesadillas que te despertaban con un grito en el medio de la madrugada, incluso llegué a despertar vecinos. Pero bueno, eso luego pues va pasando el tiempo, pues te vas haciendo como que un poco más amigo de ese dolor y se siente de una manera diferente, o sea, lo vives desde otra piel. O sea, siendo la tuya, pero el dolor es, no sé si me entiendes lo que quiero decir, tiene otro punto de vista.
Gilbert, ¿te sentías no aceptado en la sociedad?
Sí, mucho, mucho, mucho. De hecho, la sociedad era muy cruel. Yo llevo una década fuera de Cuba y pienso que las cosas han cambiado mucho. O sea, estoy un poco seguro, viene mucha gente, va, y esta gente pues te explica cosas, te cuenta cosas, y dice, wow, lo que me he perdido, cómo ha pasado el tiempo y esto no he podido vivirlo. Y sí, la hija de Raúl Castro, lamentablemente es su padre, pero hay que reconocer la labor buena que está haciendo con la población LGTBI, y es de agradecer, porque lo que vivimos nosotros no nos gustaría que esta generación nueva la esté viviendo. Y están haciendo cosas muy buenas, como por ejemplo, haciendo manifestaciones, llevándolo ella personalmente enfrente en las caminatas, en las calles, en contra de la homofobia. Está haciendo el orgullo gay. El gay hoy por hoy no se siente tan afectado como lo fuimos nosotros en nuestra época.
Gilbert, tú te tuviste que exiliar. ¿Por
sí.
qué? ¿Cuál era esa situación que te hizo hacer las maletas y decir, me tengo que marchar?
Llevaba mucho tiempo trabajando, 20 años trabajando para el cuerpo diplomático, y era el único de toda Cuba que logró ese trabajo y se me quería muchísimo. Logré hacer muy buenos amigos, muy buenas relaciones. El tema político no se tocaba, no era de nuestro interés. Yo, como no tenía ningún, en mi perspectiva, no era de postularme para presidente, pues pasaba del tema político. Yo transmitía mi arte de diferentes maneras. ¿Y qué pasaba? Que esto me conllevó a que al tener mi negocio en casa, pues tenían los diplomáticos, las mujeres de los diplomáticos, pues venían a mi casa a encargarse ropa.
Sí, porque eres diseñador, Gilbert.
Diseñador de moda y modista alta costura. Entonces, pues casi todas las embajadas, como la de España, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Chile, pues venían todas a mi casa. La de Suiza... Y los diplomáticos se paraban fuera, tenían limusinas, venían los choferes, venían todos. Y esto fue creando un poquito de, 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 de inquietudes en el en la parte de la seguridad cubana, ¿no? Hasta que un día pues me contactaron la contrainteligencia cubana y que quería que sabían todo el movimiento, empezaron dejándome caer mi estatus social, que no era bien visto, como se le llamaba a todos los homosexuales en aquella época, nos tildaban de antisociales. Y entonces, pues, esto él empezó con ese tema, que mira, que tú sabes que por tu condición de homosexual, que no ha sido muy buena, no eres muy visto, no es muy bien visto, pero si miras, si colaboras, te vamos a apoyar, y no sé qué. Empezó con todo ese tema y yo me negué siempre, hasta un buen día que me lincharon. Me dieron una buena zurra, esto me conllevó a estar en un hospital, perforación de tímpano del oído izquierdo, pues tuve problemas serios neurológicos, por los golpes, una isquemia de transitoria cerebral, una violación también, me violaron y todo quedó ahí. Sacaron a la persona de Cuba automáticamente, la mandaron a otro país y yo me quedé con el dolor y con la angustia y la impotencia de no poder moverme, de no poder hacer absolutamente nada.
¿Fue en ese momento cuando decidiste exiliarte? ¿Decidiste que tu paso era saltar el océano, no?
Sí. Intenté salir y no pude primeramente. Y luego, pues, tú acudías a ciertos o otros medios, como tenía tantas relaciones, pues acudí a otros medios y paga un poquito por aquí, paga un poquito por allá. No puedo dar muchas explicaciones, pero logré salir, estoy aquí.
Un país, por cierto, cuando llegaste al Estado español, llegaste a Madrid, creo que en primera instancia.
No,
primera fui instancia.
Directo
¿dónde fuiste?
Salí a Oslo, a través de Oslo. Allí estuve una temporada y de ahí me vine a Barcelona. En Barcelona estuve 2 años, los cuales también viví un poquito de infierno. Me escondía un poquito, tenía el trauma de Cuba, la obsesión de persecución, me parecía que me estaban escuchando, que me estaban vigilando, que mi teléfono, yo no me atrevía a hablar, no me atrevía a que me viera nadie, y ahí estuve 2 años hasta que pude lograr llegar a Madrid. Y aquí en Madrid, pues, fui al CEAR, al que me corresponde aquí por Madrid, y ahí, pues, expliqué mi caso, pues, empezaron a tratar con todo, y bueno, pues, se abrió expediente, fui admitido a trámite y hasta ahora que estoy aquí ya con las puertas abiertas en esta gran ciudad.
Sí, de todo esto, Gilbert, han pasado 10 años. ¿Tú no has vuelto a Cuba desde entonces?
No he vuelto. Y tengo a toda mi familia allí, llevo 10 años sin ver a mi familia. Bueno, 11 porque mi madre y mi familia estaban en Santiago de Cuba, yo hace un año que no iba, y luego pues cuando salí de La Habana no me dio tiempo a avisarle a nadie. Me fui a escondido y yo digo, bueno, pues les aviso cuando llegue fuera. Y entonces una persona de aquí, una amiga española, que en esos días se hablamos por teléfono desde Noruega, me dijo, no, yo me voy pasado mañana a Cuba, no te preocupes, que yo paso por tu casa y yo me siento con tu madre. Y entonces fue quien le explicó a mi mamá todo.
Sin volver,
Una gran amiga en Cuba, pues me dijo, no te preocupes, que yo le aviso a tu madre a que venga de Santiago de Cuba. De eso me encargo yo. O sea, mi madre ya a los 2 días de yo haberme ido, ya estaba de regreso a La Habana. Y esta amiga diplomático tuvo la oportunidad de hablar con ella y explicarle algunas cosas. No todas, algunas.
Gilbert, cuando echas la vista atrás, o por lo menos cuando piensas en Cuba, cuando comenzábamos a charlar, decías que se te había puesto pues un nudo, ¿no?, en la garganta por la canción. Sí. Oye, ¿te ha transportado la canción a Cuba? ¿A La Habana?
Completamente. La nostalgia de aquella vieja trova, incluso de la nueva, sin tocar el tema político, porque cuando hablan de amor es maravillosa, pero cuando tocan el tema político es espantosa. Y buscando cómo fluye el pensamiento hacia el pasado, es impresionante. Se me hizo un nudo muy fuerte en la canción.
Bueno, ¿cómo es Cuba para un cubano? ¿Y qué se echa de menos? Entiendo también, Gilbert, que uno se acostumbra a todo, en principio, ¿no? El ser humano en ese aspecto es un superviviente absoluto, ¿no? Se acostumbra a lo que la vida le traiga y a dónde se tiene que amoldar, ¿no?
Soy un cubano atópico. Sí, soy un cubano atópico. Te explico por qué. Llevaba mucho tiempo fuera de Santiago de Cuba, pues mi vida en La Habana era bastante movida. Yo era asociado del Fondo Cubano de Bienes Culturales, o sea, Bienes y Raíces, como diseñador de moda. Y entonces, pues, al tener tantos problemas con la policía, con la seguridad del Estado, pues, no creas muchos amigos. La gente nadie quiere problemas, la gente piensa que se lo van a llevar preso, que les va a pasar algo, que van a estar vigilados, y eso yo lo entiendo y no culpo a nadie por eso. Precisamente a los amigos que se han alejado, pues yo los perdono. No les voy a culpar nunca por eso, porque los entiendo, porque tuve que vivir eso yo también.
¿Echas de menos Cuba?
Sí, por momentos. hay partes de momentos de Cuba que vivo aquí y me trasladan y entonces me entra la nostalgia y como un estado de desesperación y con la misma reacción le digo, a ver, relax, que no hay solución, no puedes salir corriendo y llegar allí, hay que esperar.
Hay que esperar.
Sí,
hay que esperar,
hay que
pero con la imaginación no. Gilbert, ahora mismo, imagínate, ¿dónde te gustaría estar? Imagínate, ¿Santiago de Cuba o La Habana?
En La Habana, donde está mi madre, ahí abrazado con ella, sin soltarla. Sí.
¿Y el paseo por La Habana? ¿Cómo irías con tu madre por La Habana?
Por el malecón.
Por el malecón.
Sí, por el malecón. El malecón se respira, porque no todo es policía. Tiene partes abiertas donde tú te sientas, le rezas al mar, que es una costumbre muy muy cubana, a Yemayá, que es el santo afro dueño del mar, la dueña del mar, y le pides, que es lo que justamente hacen todos los cubanos siempre cuando quieren viajar, van allí, le piden permiso a ella para poder cruzar el mar, el océano. Es una tradición. Y entonces, pues sí, me gustaría estar por ahí, en el malecón con mi madre.
Un sitio, desde luego, fantástico. Fíjate, La Habana, el destino más popular, en principio, ¿no?, del Caribe.
Sí.
El lugar donde toda persona que acude a Cuba es la ciudad. La ciudad por excelencia, la ciudad de los monumentos, que se va respirando, además, cuando uno va pasando, ¿no?, por las diferentes calles.
Sí. Sí. Sí, la verdad que sí. Santiago de Cuba es precioso también, ¿eh? Es muy limpio. Sí. Tiene mucha... De hecho, Diego Velázquez fundó una casa allí. Cuando colonizaron, y entonces sigue la casa sigue de pie, es un museo actualmente, o sea, que es lo que recoge casi toda la historia de cuando Santiago de Cuba fue la primera capital que tuvo Cuba en su momento, en la época de la colonia, y es una ciudad que te abre mucho también los brazos, porque la gente es como más desinteresada, es más abierta, es de la que te dice, vamos a mi casa a comer, que he hecho un arroz con gris, con un puerco asado en el patio, y te trata como si fuera su familia. Y no necesita que des nada a cambio.
Bueno, Gilbert, yo creo que tú ya has probado ese arroz, ¿eh? Ahora mismo, como lo estabas contando, estaba soñando con ese arroz.
Sí.
Seguro, gastronómicamente. Decías, claro, yo me encantaría estar en el malecón y estar dando un paseíto con tu madre, ¿no? Pero además, después, ese arroz seguro que comías, ¿no?
Sí, sí. Te escapas un poquito a La Habana Vieja, que puedes hacer todo el trayecto caminando, y en La Habana Vieja está la bodeguita del medio. Y esta es la casa por tradición de comida típica cubana. Es un sitio espectacular. Está, no te vas a encontrar con la belleza de los candelabros de plata. No, es el típico sitio cubano, moderadamente mediano de tamaño. Las paredes están todas llenas de firmas y recuerdos de todos los que han pasado por ahí. Cada uno deja un poquito de sí ahí. Yo he estado por aquí de tal fecha o lo que sea, la señal que quieras poner. Y luego, pues allí te tomas el fabuloso mojo cubano, el mojito. Sí, te tomas un buen mojito, te tomas un buen daiquiri y te pides tu comida cubana, tu frijol negro con arroz blanco, te pides tu arroz con gris, que es el que es llamado moros y cristianos. Tus plátanos maduros fritos, tu cerdo a la cazuela, que se hace de una manera especial, y tu cerveza tuey. Y los tostones, por supuesto, que no pueden faltar.
Claro, y que después, además, Gilbert, es difícil encontrar quizás algunos de estos ingredientes o productos cuando uno sale. Es decir, en diferentes ciudades que has vivido, igual no has encontrado ingredientes para hacerlo.
Sí, lo que pasa es que el sabor es diferente. Es diferente. Y sí,
es el aire diferente.
Me dicen, ay, cuando me haces una comida cubana, y se lo hago, y les encanta. Y me dicen que sí, pero yo noto que no. No sé si a lo mejor es el entorno lo que necesito. A lo mejor es eso. Pero sí, muchos productos. Aquí tenemos sitios latinos donde puedes acceder a comprarte un paquete de terneros. Claro, que es lo que sí no puede faltar nunca en una comida.
¿Y los mojitos saben igual?
Un buen mojito con hierbabuena, un buen daiquiri, con su limón.
Que no está nada mal. Por cierto, Gilbert, el tiempo se nos ha pasado volando, ¿eh? Pero, sí. Gilbert, ¿volverás a La Habana? En cuanto quizás notes seguridad.
No. De momento es algo que me estoy cuestionando y me planteo, mi madre cada vez que hablo con ella me dice, pero tú no tienes que traer nada, ¿no? Ven con tus manos vacías, lo que quieres verte. Y eso, ¿cómo le explico otras cosas? Entonces, no sé, el tiempo ya me dirá qué es lo que tengo y cómo tengo que hacerlo, porque de momento, yo ahora con esta conversación de Obama con mi país, pues pensaba que iba a haber un acuerdo maravilloso. Ayer veo en las noticias de que Raúl Castro está apoyando a Venezuela, sabemos todo cómo va, y entonces pues obviamente ahora esto puede cambiar un poquito la historia. Pese a que Obama sigue abogando por la libertad de Cuba, que de aquella manera más sutil, y dependo de ellos.
Pues Gilbert Téllez, te deseamos lo mejor. Que vuelvas a Cuba, que vuelvas al malecón, que vuelvas a reencontrarte con tu vida, con tu familia, con tu madre. Muchísimas gracias por habernos traído ese trocito de Cuba aquí, a este programa. Que te vaya muy bien, Gilbert. Un abrazo.
Y muchísimas gracias a todos los oyentes. Un abrazo.